www.elisabeni.es.
Pues ya estamos todos. Aquí tenemos a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
Muy buenas tardes.
A Juan Manuel de Prada.
Muy buenas tardes.
Y allá tenemos a Ignasi Guardans. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que votó por correo. El viernes pasado fue, ¿verdad? Sí. Bueno, ya estamos todos. Vamos a hablar de las elecciones, de esta repetición electoral que nos va a traer un Congreso mucho más fragmentado que el que salió de las elecciones de abril, después de una repetición electoral en la que casi todos han perdido algo, ¿no? Sánchez ha ganado, pero con 3 escaños menos. Casado ha sumado 22 escaños, pero queda lejos de su objetivo de llegar a los 100. Podemos ha perdido 7 asientos y a Rivera, que nació para ser bisagra, para romper bloques, los ciudadanos le han dicho a él sí, muy alto y muy claro, que su proyecto, como no era útil, es irrelevante. De 57 escaños en abril ha pasado a 10. Y esta mañana ya ha anunciado que deja la dirección del partido, no tomará posesión del escaño y deja también la política. Sin ambages es el gran perdedor de unos comicios en los que solo ha ganado así muy claramente la extrema derecha. Asun Salvador, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. La extrema derecha Vox ha conseguido ser, como decían las encuestas, tercera fuerza, pero con más escaños de los que se previeron. 52 lo han celebrado Le Pen en Francia y Salvini en Italia, como anoche lo hizo la parroquia de Abascal en la calle de Madrid al grito de a por ellos, mientras que él predicaba su alternativa patriótica, signifique eso lo que signifique. Y esta tarde, que ha hecho nueva valoración, Abascal ha insistido en hacerse la víctima y atacar a los medios.
Por parte de los medios de comunicación de la derecha se ha procedido a una culpabilización implacable y brutal de los votantes de Vox, a los que se ha querido responsabilizar nada más y nada menos que de la victoria de Pedro Sánchez. Y por parte de los medios progres, otra vez hemos asistido a una criminalización sin ningún tipo de compasión y desatada contra los votantes de Vox, contra los dirigentes de este partido.
Vox se ha beneficiado principalmente de la debacle de Ciudadanos, que Rivera ha asumido dejando la dirección del partido, pero también el escaño, por responsabilidad, ha dicho, y por coherencia.
Creo que en coherencia con lo que soy, yo tengo una profesión, me han enseñado en mi casa a trabajar, con mis manos, con mi cabeza, con mis valores, y es lo que quiero hacer. Si me preguntan qué es lo más bonito que has hecho en la vida, les diré servir a España, mi etapa en la vida pública, y si bien la política para mí lo ha sido todo durante estos años, la vida es mucho más que la política.
Hay vida más allá de la política, dice Rivera, y su hasta ahora partido va a intentar seguir adelante más allá de Rivera. Disuelta la ejecutiva, en 15 días está previsto que nombren una gestora que se hará cargo del partido hasta el siguiente congreso, en el que elegirán el nuevo líder y a partir de ahí también nueva ejecutiva. ¿Quién será el sustituto de Albert Rivera? Se especula con la posibilidad de que sea Arrimadas, pero lógicamente es una incógnita y tampoco se sabe si volverán los que se fueron, como Toni Roldán.
Aunque desde luego la incógnita que más preocupa y la más inmediata es cómo se va a llegar a gobernar España, ¿no? ¿Es una opción real la gran coalición? Pregunta que hemos tenido toda la tarde aquí encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo se desbloquea esto si ningún bloque suma mayoría absoluta?
No suma la derecha, que darían 152 diputados, tampoco por la izquierda, que darían 158, haciendo las sumas que hacíamos en abril, las sumas genéricas, pero se pueden explorar otras opciones con partidos nacionalistas o regionalistas. Ejemplos, si además de los 35 de Unidas Podemos y los 3 de Más País, Sánchez suma a los 120 del PSOE los escaños del Partido Regionalista de Cantabria, que tiene uno, los del PNV, que tiene 7, y los de Esquerra, que tienen 13, alcanzarían 179. Esta es una opción que baraja ABC, que también sugiere que puede ser investido Pedro Sánchez en segunda vuelta si se abstienen independientes y nacionalistas. Otra opción que plantea el periódico, que Sánchez intente la suma de los 120 del PSOE con los 35 de Unidas Podemos, los 3 de Más País, con todos los regionalistas, el del Partido Regionalista Cántabro, el del BNG, el de Teruel Existe, los 2 de Coalición Canaria, los 7 del PNV y los 10 de Ciudadanos. Esa suma daría 180 diputados. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sí lo ve.
Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios y el sí de Ciudadanos. ¿Es esa la fórmula que buscan?
Bueno, yo creo que sí que puede salir una suma en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede salir. Bueno, vamos a trabajar, como le digo, con todos aquellos que no quieran bloquear España.
En Ciudadanos, ¿cómo lo ven? Pues como hoy de momento tienen bastante con lo que tienen, pasan palabras. Lo has preguntado, Julia, hace un rato al eurodiputado Luis Garicano. Vamos a recordar lo que ha respondido.
Yo creo que hay que esperar a que el presidente de gobierno se mueva, a que él haga, el presidente de gobierno en funciones, debería decir, a que él haga sus ofertas, a que él tenga la humildad de reconocer también él sus errores y en ese sentido la pelota está en su tejado y nosotros lo que nos corresponde es esperar a ver qué es lo que él piensa y qué es lo que él ofrece.
A ver qué ofrece el PSOE. ¿Qué hay de la gran coalición? Los 120 del PSOE con los 88 del PP dan 208, superan de lejos la mayoría absoluta, pero ambos partidos se siguen resistiendo a esa idea, como han reiterado también aquí esta tarde en Julia en la Onda, tanto la vicepresidenta en funciones por parte del Partido Socialista, Carmen Calvo, como la vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Es nuestro adversario político, es la derecha de este país, por cierto, completamente radicalizada con los planteamientos de Vox, y en ese sentido sí que es verdad que el presidente ya ha dejado completamente claro que nadie hable de eso que se llama gran coalición.
Creo que hay algo claro, además, y del resultado de ayer se deduce fácilmente. Si algo es el Partido Popular, y más ayer, con apenas 5 meses desde las elecciones de abril, es la alternativa a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Tanto Gamarra como Calvo lo tienen claro, ya lo acaban de escuchar. Aunque en el PP hay un cierto debate al respecto. Por ejemplo, el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, ha pedido el máximo sentido de responsabilidad por parte de todas las fuerzas y que no se excluya ninguna de las opciones, como por ejemplo que su partido se abstenga con condiciones para permitir que Sánchez gobierne, o incluso la gran coalición, él no la ha descartado, mientras que Podemos insiste en que tienen que entrar en el gobierno.
Es lo que ha trascendido de la ejecutiva de Unidas Podemos que se ha celebrado esta mañana. Pese a que han perdido escaños, se siguen considerando indispensables para desbloquear la situación y lograr una mayoría parlamentaria que sea estable, y el precio seguiría siendo entrar en el gobierno con un peso proporcional al obtenido en escaños. También en este caso hay ciertas voces a la contra o que de momento prefieren guardar cierta prudencia. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, cree que antes hay que ponerse de acuerdo en algo mucho más básico.
Izquierda Unida también estaríamos de acuerdo con un gobierno de coalición, pero eso es ahora mismo precipitado. Ahora mismo lo que decimos es exploraríamos todas las opciones y es el Partido Socialista quien tiene que hacer su ofrecimiento y nos preocupa su ofrecimiento al Partido Popular.
Hay varias semanas para ir explorando posibilidades. La constitución de las Cortes está prevista en principio para el 3 de diciembre y van a ser, recordemos, las Cortes o el Parlamento más plural de toda la historia, 16 partidos en el Congreso. A partir de ese día de que se constituyan, el rey abrirá su ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para buscar candidato a la investidura.
Pues ahí lo dejamos, a la pregunta de que le hemos hecho Carmen Calvo, si habrá gobierno antes de Navidad, ha dicho, vamos a intentarlo, vamos, es lo que queremos. En fin, comentario general sobre el resultado electoral de ayer y también a la vista de lo que hemos escuchado hoy. ¿Quién empieza? ¿Empieza Ignasi Guardans, por ejemplo?
Pues, por ejemplo.
¿Y bien?
Bueno, pues una mezcla, hay una mezcla de emociones y de sentimientos, ¿no? La primera, la general, o sea, qué oportunidad perdida, qué elecciones más innecesarias, que para qué nos hemos metido en este lío si estábamos en una situación que, siendo mala, era claramente mejor que esta. Por tanto, esta es la primera sensación, es de una cierta frustración. Ese duelo pues nos va a durar todavía unas cuantas horas o días, y luego pues habrá que mirar adelante y dejar de llorar por la leche derramada. Pero en este momento la primera impresión es esa, ¿eh? Es decir, qué desastre y qué inutilidad haber llegado hasta aquí. A partir de ahí, pues bueno, efectivamente, pues con estas cifras hay que trabajar, y yo creo que se abren varios escenarios. Y que hay que ir al matiz, o sea, entre la gran coalición, por ejemplo, que el Partido Popular pues se uniera y gobernara, o que simplemente se abstenga, pues hay un margen. Con que Ciudadanos se abstenga y todos los partidos regionalistas no independentistas, más el PNV, se sumen a un pacto entre PSOE y Podemos, hay gobierno, ¿eh? Y eso es lo que a mí me parece más verosímil. Si además Ciudadanos vota a favor, pues ese gobierno pasaría a tener un poco más de estabilidad, pero no hace falta, basta con que se abstenga para que salgan las cuentas, aunque voten contra el Partido Popular. O sea que la pelota está en el tejado del gobierno. El gobierno va a tener que hacer política esta vez, sí, ahora sí, como decía la campaña, es la hora de la política, es la hora de no quedarse en Moncloa, sino salir, proponer, ser generoso y efectivamente pues tener algunas líneas rojas que pueden ser importantes, pero hay que saber ofrecer. Y por parte de Podemos, pues también es la hora de la responsabilidad. A mí me ha parecido escuchar que ya está poniendo condiciones. Lo he leído más que escuchado, por tanto no tengo exactamente.
Ojo, porque era un poco fake eso, ¿eh?
Por eso, pues no lo sé, si era fake ya, por eso digo que matizo la fuente, pero ya he leído que, en todo caso, ayer mismo ya estaba diciendo que sin entrar el gobierno no hará nada, o sea que eso no es fake, eso lo he escuchado con mis oídos,
sí, eso
¿no?
Sí.
Y que también, yo no tengo problemas si tiene que acabar entrando en coalición, lo dejo claro, pero creo que hay que tener mucha serenidad en este momento y saber que si no hay un gobierno de este, en este momento, en los próximos meses, pues empezamos otra segunda transición. Y esta es la última oportunidad del actual régimen democrático de formar un gobierno. Si así no lo sabemos formar, pues como si hubiera un cambio de república, se cae este sistema y habrá que montar otro con unas elecciones constituyentes.
Así de claro, ¿eh? Suena muy dramático, pero parece que es la única alternativa, ¿no? Unas elecciones constituyentes. Bueno, Elisa Beni, a modo de resumen también, luego ya entraremos en detalles.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Guardás respecto a la sensación de unas elecciones en las que parece que toda persona medianamente sensata sabía que era un despropósito convocar o llegar a ellas y que, bueno, pues pues parece que los expertos, los spin doctors y tal, debían tener datos que habían soñado ellos. Y entonces, bueno, pues efectivamente estamos en una situación peor de la que estábamos. Pero efectivamente hay que hacer gobierno. Porque lo que comentaba ahora Ignasi, que también lleva razón, es decir, que lo siguiente sería, digamos, un fin de régimen. Claro, es un fin de régimen con el aliento de la bestia en el cogote. Entonces,
exacto,
claro, entonces la posibilidad de ir a unas elecciones constituyentes con una ultraderecha que podría crecer y que lo que quiere es, en fin, pues crear una constitución que no se parecería en nada a la constitución de una democracia occidental en muchísimas de las cosas, pues entonces, bueno, eso parece que hay que descartarlo y que todos de los 16 partidos que hay en el Congreso, creo que 15 lo quieren descartar, ¿no? Y por lo tanto, pues tendrán que entenderse. Con respecto a las fórmulas, yo creo que hay que pensar a lo mejor más en segundas votaciones, ¿no? Con mayorías simples. Tenemos que pensar todos que efectivamente...
En la que vale más sí es que no, ¿eh?
Efectivamente.
¿No?
Por eso las abstenciones, por eso importa quién se abstiene, porque hay que restarle a los 350 a los que se han abstenido para saber que la mitad más uno es la mayoría, ¿no? Más es que no es. Vale, entonces... Y que todos tenemos que pensar que probablemente la solución contenga algún elemento que no nos termine de gustar. Es decir, porque hasta ahora lo que se ha hecho, lo que se hizo la otra vez es barajar, digamos, los vetos cruzados de nosotros no pasaremos por esto, nosotros no gobernaremos con no sé quién, yo no podría dormir si tú estás, yo si no estoy no duermo, el otro... Es decir, y todas esas cosas al final dan una solución, dan un damero imposible, un damero maldito. Entonces la única forma es hablar y aceptar que lo que se haga será con apoyos que a lo mejor no gusten a todos, o que sí gusten, o con abstenciones que a lo mejor no gustan. Es decir, pero todos tenemos que asumir que probablemente no sea nuestra solución ideal, porque no existe la solución ideal. Es decir, no existe la solución ideal. Y por lo tanto, de alguna manera, es una solución que sea más complicada. Luego, con respecto, y con eso termino, con respecto a lo de la gran coalición, ya no es un tema ideológico, es un tema práctico. No puede haber una gran coalición porque si la hubiera...
No hay alternativa.
No, es que se convierte en la oposición Vox. Es decir, o sea, es que eso políticamente tampoco, y además
hablando con Gamarra y con
Podemos,
Calvo, hablando con Gamarra y con Calvo, me ha quedado muy claro que ni el PP ni el PSOE tienen la más mínima intención de que tal cosa se produzca.
Claro, siempre
otra cosa sería
la abstención. Una nota a pie de página a mi propia intervención. No puede haber gran coalición tampoco porque entonces se cae el gobierno de Andalucía y se cae el gobierno de Madrid. No. Esa es otra razón por la que no puede haber gran coalición.
Bien, entonces, Juan Manuel de Prada.
Bueno, poco que añadir. Ciertamente, la gran coalición en este momento no interesa a ninguno de los dos grandes partidos, porque evidentemente eso daría alas a Podemos y a Vox, que se convertirían en los auténticos factores de oposición y se iban a convertir en partidos que iban a representar las auténticas esencias de la derecha y de la izquierda. Entonces eso ahora mismo a ninguno de los dos les interesa. Yo creo que eso está cerrado. En cuanto a las otras posibilidades de sumar PNV, Ciudadanos, Podemos...
Bueno, estará cerrado, pero hoy hay editoriales que empujan en ese sentido.
Sí, hombre, y claro, eso es lo que quiere el establishment.
Vale,
eso es lo que quiere el establishment.
Claro.
Eso es lo que quiere el establishment, pero yo creo que vamos a ver, el establishment...
Oye, hay muchos comentaristas políticos que ahora dirán algunos, hostia, claro. Resulta que en el programa de la tarde de Onda Cero han dicho que tal cosa no conviene ni a PP ni a PSOE, y en cambio estoy oyendo justo lo contrario. Bueno, pues las razones por las que no es pertinente las acaban ustedes de escuchar, según opiniones de los aquí presentes, ¿vale?
Yo honestamente...
Solo quería hacer esa reseña.
Honestamente creo que los poderes fácticos que se dice y demás están muy interesados, naturalmente, en comprometer al Partido Popular y al PSOE.
Pero eso valdría con la abstención.
Eso vale la abstención.
Eso vale la abstención.
No, pero ni siquiera la abstención. Es decir, yo creo que en estos... O sea, fíjate, en las anteriores elecciones, una abstención de Ciudadanos y de PP, que se tendrían que haber puesto de acuerdo, claro, para no perjudicar el uno al otro, hubiera sido perfectamente posible porque todavía Vox, y además Vox estaba desinflando. Pero ahora mismo eso no lo va a hacer el Partido Popular. Vamos, si lo hacen, yo creo que están locos. Yo creo que firman su sentencia de muerte.
Yo también creo que no lo van a hacer, ¿eh? O sea, que quede claro, de efectos de profecía. Separamos el análisis de lo posible, de lo probable. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, que el PP no tiene nada que ganar absteniéndose, claro, y además...
No, aparte ahora mismo...
No sé, si Ciudadanos se abstiene, ya hay gobierno, con unas cuantas abstenciones más, por tanto, porque si de la abstención del PP dependiera las nuevas elecciones, diría otra cosa. Pero como no es así... pues puede votar en contra.
Yo creo que al Partido Popular se le abre una buena etapa, a pesar de que no la ha merecido, y a pesar de que su campaña ha sido un desastre, a pesar de que su candidato hasta el momento, pues la verdad, ha brillado con una luz bastante opaca, pero se le abre una etapa muy interesante, porque tiene destruido a su principal rival, o al que ha sido su principal rival, y si hace una oposición... constructiva, pero al mismo tiempo firme, yo creo que puede limarle a Vox, que no olvidemos que también es fruto de un momento especial con las calles de Cataluña ardiendo, con la ira del español cabreado que en ese momento necesitaba una expresión más testicular, etcétera. Entonces no, yo creo que el Partido Popular, dentro de que sus resultados carecen de brillo y son, pues la verdad, un poquito declinantes, pero no se le abre una mala etapa, sobre todo también porque pienso que honestamente esta legislatura va a ser una legislatura frágil. Me da la impresión de que no va a ser una legislatura de 4 años, porque va a necesitar a muchos partidos ayudando ahí, ¿no? Aunque solo sea con su abstención.
Pero tiene que ser lo suficiente.
Yo creo, sí, pero bueno, vamos a ver, yo creo que a priori da la impresión de que esta no va a ser una legislatura de 4 años, aunque luego puede ocurrir de todo. Es una legislatura que se va a parecer un poco pues a las que hemos visto anteriormente, la última de Rajoy, la de Pedro Sánchez tras la moción de censura, etcétera, etcétera.
Hay un oyente que le pregunta a Ignasi Guardans por qué si hubiera unas terceras elecciones serían constituyentes. Habría que aclarar esto porque dice este oyente, se me acaba de quedar el corazón congelado, aunque otro ha respondido, por supuesto que se pueden hacer más elecciones sin que pase nada. ¿Nos podéis contar por qué no?
Bueno, no es una afirmación jurídica, sino que es una afirmación política. Es decir, cuando demostraría que el sistema tal como está agotado, que el sistema se concibió para un bipartidismo en el que habría otros satélites a un lado y al otro, y en cambio en este momento esto ya no es así y el bipartidismo ha quedado definitivamente enterrado, y por tanto sería la prueba de que el sistema está muerto y de que el sistema parlamentario que se constituyó en el 78 pues se ha acabado. Y eso, el ejemplo que tenemos más cercano fue el final de la Cuarta República Francesa, que se parece desgraciadamente en algunas cosas a la situación en la que estamos. Esto no es una república, pero estaríamos hablando de algo muy similar. O sea, el sistema tal como se concibió, pues ya no da para más. Yo espero que no llegue, pero sería eso.
Y porque aquí hay algo que condiciona todo ahora, que es Vox y las siguientes estrategias de Vox, que se van a parecer a las de la ultraderecha europea, que van a consistir en intentar... Ellos saben que con el voto, digamos, que hemos visto reflejado en los... bueno, cuando tú analizas por zonas, etcétera, con ese voto, pues de ciertas clases sociales, etcétera, no tienen para ir a más, y entonces ellos van a intentar ahora el voto transversal, como intentó Le Pen, pues buscando a los decepcionados del Partido Comunista o a los obreros que no del oeste de Francia, que les habían cerrado las fábricas, etcétera, ¿no? Haciendo un engañoso discurso para atraerse ese voto, y eso es lo siguiente que nos espera de ver en el desarrollo de Vox. Entonces, el problema es que a Vox le ha pasado dos cosas. Una es que se le ha dado carta de naturaleza al pactar con ellos, al aceptarlos para pactar, cosa que no debería haber sucedido. Y en segundo lugar, en la cuestión cruzada de Cataluña y la exacerbación de Cataluña, sentencia, etcétera, cruzado probablemente, no lo sé, esto hasta qué punto con el tema de la exhumación de Franco, pero yo creo que fundamentalmente la cuestión catalana que ha resucitado y que ha levantado al ultranacionalismo español, se ha despertado el ultranacionalismo español y ese voto es el que ha recogido Vox. Bien, pero el hecho de que Vox tenga 52 diputados, que vaya a entrar en la mesa del Congreso, que vaya a poder, con 50 diputados se pueden ya presentar cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes. Es decir, que va a poder influir ya de una forma que no podía influir hasta ahora. Yo creo que eso no se debe olvidar nunca. Hoy Valls le escribía un tuit a Rivera en el que le venía a decir: te equivocaste porque ya te avisé de que lo que tenías que hacer es dar estabilidad a un gobierno y no dar lugar a esto. Y de alguna manera lleva razón en el sentido de que no tenían que abrir se tenía que haber abierto esta puerta. Entonces yo creo que lo que deben conseguir es un gobierno, pero a la vez un gobierno que, contra lo que tú dices, Juan Manuel, deberían intentar que pudiera navegar al menos una temporada para que esa temporada permitiera atemperar los ánimos, atemperar lo de Cataluña, desinflar el suflé de la ultraderecha.
Intentarán durar 4 años, otra cosa es que lo consigan. Yo digo que me cuesta creer, que puedan estar 4 años.
Pero sería lo mejor, sería
imposible.
Ahora que se habla tanto de lo mejor para España, sí sería lo mejor para España, es decir, que hubiera un periodo en el que se pudieran reasentar las posiciones políticas, calmar los focos de inflamación que son los que han producido reacciones virulentas, en fin, eso sería lo deseable. Otra cosa es que se vaya a conseguir o no.
A mí me cuesta creer que eso que ocurra. Creo que hay muchos condicionantes que hacen que esta foto, pues aquí podemos estar comentando y es nuestra obligación hacerlo y lo hacemos encantados, pero es una foto en movimiento, y eso también nos lo han enseñado los últimos 6 meses. Quiere decir, una foto en movimiento significa pues que tenemos la situación en Cataluña, que está tremendamente inestable, no olvidemos que en este momento la frontera entre España y Francia está cerrada y no es más que el principio de una fiesta que han anunciado de varios días, ¿no? Por poner un ejemplo, y la reacción a eso, que deberá haberla, yo espero que la haya, va a provocar otra contrarreacción, que además esa contrarreacción, pues a algunos de Podemos es perfectamente previsible que les parezca excesiva, y en cambio si no hay reacción, pues a los demás les parecerá que el gobierno no está haciendo lo que debe.
Pero eso es lo que
estamos
que...
en una situación, no quiero entrar en ese debate ahora de la violencia en Cataluña, pero quiero decir que la foto política del Congreso, el Congreso no está en una isla, en una estación espacial, sino que está en un entorno en el que todo lo que está ocurriendo alrededor ocurre. En la situación de Esquerra Republicana de Cataluña, por poner otro ejemplo, con cuya abstención se cuenta, pues está muy condicionada por lo que haga la CUP, porque si la CUP lidera el llamarles traidores cada mañana, pues se le puede complicar un poco la situación. Entonces, dicho todo eso, yo creo que sí hay una mayoría para que haya una investidura. Puede, esa investidura necesitará un pacto escrito de algún tipo y no puede ser una de las bravas, aquí tienen los votos y usted ahí se queda, sino que habrá que tener un cierto acuerdo con todos los que se abstengan y participen, pero eso generará un gobierno que permita pues aprobar algunas leyes básicas, un presupuesto, pero no creo que pueda.
Yo creo que no cuentan en el Partido Socialista ni con el voto a favor ni con siquiera la abstención de ninguno de los partidos independentistas.
Yo creo que no. Yo creo que
de Esquerra sí.
No. En ninguna cuenta aparece RC, porque además RC ya dijo antes de la sentencia: hagámoslo ahora porque después va a ser muy fastidiado.
RC ya ha dicho que nunca votará con Vox el no, lo dijo ayer Rufián, sí, y lo ha dicho por activa y por pasiva.
Bien.
Me juego una cena con vosotros que RC os abstiene o vota a favor. Venga,
pero se puede, RC se puede abstener sin que haya ningún pacto. De todas formas, eso, como tú dices,
bueno,
una foto.
Los pactos se pueden hacer de formas muy sutiles.
Eso es una foto también en movimiento. Porque la foto en movimiento nos presenta unas elecciones catalanas a no mucho tardar, porque yo creo que se van a quedar sin presidente de la Generalitat, que va a ser inhabilitado. Y entonces, pues, eso es una foto que tampoco... Pero yo creo que hay que mandar el mensaje. Yo creo que se trata de desinflamar fundamentalmente, porque de la inflamación solamente los extremos sacan rédito. Y se trata de desinflamar en el sentido de que, vamos a ver, hay un problema en Cataluña, pero hemos podido con un problema mucho más grave. Y no se ha roto el régimen del 78 y no ha habido que ir a cortes constituyentes, ni este país se ha destrozado. Y hemos tenido un problema más grave. Hemos tenido un problema con 1.000 muertos encima de la mesa. Y no ha pasado. Es decir, no ha pasado. Por lo tanto, lo que hay que mandar es la idea de que...
Yo no quiero entrar en si es más grave o menos grave, porque no me gusta nada entrar en eso. Y si entramos en
pero
eso...
Pero si yo no... Escucha, yo no entro...
No, pero cuando lo dices más grave, lo estás comparando. Yo creo que es un error porque disminuye la gravedad de lo que ocurre en Cataluña.
Sí, pero yo no voy siquiera a eso. Digo que el Estado El Estado democrático puede con eso. Puede con ese problema. Es decir, hay solución a ese problema.
Estoy seguro.
El Estado democrático puede con ese problema.
No estoy seguro.
Pues yo sí estoy, yo estoy convencida que sí.
Pues yo todavía no.
Y entonces yo creo que...
Porque nunca hubo etarras que ocuparan el gobierno. Porque nunca nadie... Porque todos los que dirigían el conflicto en Euskadi, todos estaban fuera del aparato del Estado. Ninguno tenía el aparato del Estado. Y porque la población era una minoría fuerte, pero una minoría la que apoyaba todo lo que ocurría en Euskadi. O sea que si quieres comparar, comparamos. Por supuesto, a nivel de muertos era mucho más... Pues vale, yo creo que
lo que no, lo que me parece un problema es que
este es un conflicto más institucional, claro. Y el vasco era un conflicto
bien, pero que lo que me parece terrorista. Lo que me parece sí, pero que desestabilizaba, es que os olvidáis, es que el conflicto empieza cuando empiezan matando militares para ver si el ejército se levanta. Jolín, acordaros del 23F. Es decir,
sí,
pero
la adhesión del pueblo vasco a estos crímenes era
nunca
declinante,
fue.
Era decreciente.
Nunca fue.
Cada vez había menos gente dispuesta, gracias, a apoyar a unos señores que pegaban tiros y reventaban cabezas, ¿no?
Pero
había
no hagamos esa comparación, que perdemos todos con esa comparación.
Yo
no,
creo
no,
que... Sí, y aquí, sí, en cambio, yo lo que sí que veo... Va, lo digo porque
es que yo tampoco quería
he estado dos semanas en Cataluña y sí que percibo que hay mucha gente, además gente no marginal ni nada, es que presta su apoyo moral a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que el conflicto es de muy diversa entidad y probablemente yo aquí estoy más de acuerdo con Guardán.
Sí. Oye, ¿la marcha de Albert Rivera os ha sorprendido? ¿Creíais que no tenía una alternativa? ¿Quién creéis que va a ocupar su lugar? ¿Creéis que está bien situada en esas rimadas?
Supongo que lo va a intentar Aguado. A ver, también por lógica política, Aguado es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y es de los cargos que le quedan a Ciudadanos, que Ciudadanos ahora mismo es un barco a la deriva, de los pocos cargos que quedan que tienen un cargo institucional, o sea, un poder territorial concreto. Y yo creo que lo va a intentar. Aguado va a intentar, sí, yo creo que Aguado lo va a intentar.
Honestamente, creo que la única persona que puede tener un quirón todavía popular como para remontar la situación ruinosa del partido sería Arrimadas, ¿no?
Bueno, pues ya lo vemos.
Estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que creo que Aguado, pues sí, es un señor del aparato, pero...
Es que si no, fíjate, pero fíjate la situación... La situación en la que quedan esos gobiernos. Que quedan, digamos, formados con vicepresidencias, etcétera, etcétera, de personas que pertenecen a un partido que prácticamente está desarbolado.
¿Y así?
Bueno, yo creo que aquí hay una premisa errónea, ¿no? Que es creer que esto es una especie de empresa, ¿eh? Como si esto fuera la Coca-Cola que tiene que cambiar de presidente. Claro, Coca-Cola ha cambiado de presidente muchas veces. Ciudadanos está hablando de sustituir a su fundador, al padre fundador, ¿eh? Esto se parece más a instituciones de ese tipo, al padre fundador, al que se le debe, cuya foto está colgada en todos los... ¿me entendéis? Eso es lo que pasa.
Por eso
aquí
va a desaparecer.
Y efectivamente, pues eso. Por tanto, claro, aquí yo creo... recordad ese congreso en el que tuvieron que decidir si aquello era liberal, socioliberal o qué era. Y echaron a todo lo que había socioliberal. Y todo ese irse hacia la derecha que ha liderado Albert Rivera, lo ha liderado de la mano pues de gente como Girauta, que es posible que a algunos oyentes les entusiasme, pero que yo cuando lo escucho no lo sé distinguir de Germán Terch, que pues está muy bien Germán Terch para quien le guste, pero yo no sé en qué se distingue Germán Terch, que es hoy diputado de Podemos, de lo que dice Girauta. Diputado de Vox, o sea, quiero decir que en ese congreso, una vez se les pase el duelo y se les pasen las emociones de ay, que Rivera que se va a ir con su familia y tal, esto, una vez se pase eso y volvamos a la política real, aquello va a ser va a ir a bofetadas y entonces vamos a ver qué línea, yo creo que Ciudadanos se va a romper.
Salvo que el poder actúe de argamasa, porque si los 10 escaños
eso le daría la razón a Elisa, que el único poder que les queda es el autonómico.
Me refiero al del gobierno de España.
De todas maneras, Julia, yo creo que en estos momentos tanto PP como Vox van a intentar hacer fichajes en este Ciudadanos roto, ¿eh?
Claro. Es decir, Vox lo tiene muy fácil.
Quería decir antes, en el hormiguero le preguntaron a Abascal si algún político español que le gustase y que no estaba en su partido, y mencionó precisamente a Girauta. Pienso, por ejemplo, que Vox en estos momentos puede dirigirse a Girauta. Y yo pienso que inevitablemente pues figuras como Arrimadas y más van a ser tentadas por el PP.
En Cataluña, la gente de Ciudadanos en Cataluña están en un grupo parlamentario en el que saben que en cuanto haya elecciones...
pues se han quedado sin partido. Y entonces esta gente, pues lo normal es que se pasen al PP o dejen la política en un mes, porque todo el grupo parlamentario de Ciudadanos del Parlamento, ¿qué futuro le espera?
Hay muchos visos de un UPyD.
Ya. Yo no creo que Girauta aceptará ese cambio.
Bueno, no, lo he dicho como anécdota, porque como habéis mencionado a Girauta,
ya.
Pues Abascal lo mencionó, sí, sí. Además únicamente a él.
Ya. Bueno, yo no me
y a la inversa, y él ha alabado a Abascal en público,
Bueno. Oye, no, a mí Girauta me parece de los políticos que tienen más nivel intelectual, ¿no? Yo aquí no estoy entrando a valorar a Girauta, estoy diciendo simplemente esto, que creo que hay una serie de políticos en Ciudadanos que van a ser tentados tanto por el PP como por Vox.
¿Y alguno por el Partido Socialista?
¿O Tony Roldán
Roldán, claro. Y Luis Garicano no tienen el perfil y no se fueron, Tony Roldán, precisamente por la deriva que había tomado Ciudadanos? Atención a lo que hagan los 10 diputados de Ciudadanos y atención al futuro de Luis Garicano.
Luis Garicano está blindado hasta que termine el Parlamento Europeo, porque si se va se le cae el grupo parlamentario. Es decir, el Parlamento Europeo, eso sí que es una especie de estación espacial en la que ha perdido control con la base. Houston es como Houston, ya no hay Houston, pero sigue habiendo el cohete. Y entonces está ahí, Luis Garicano está ahí a su bola y puede influir, pero no va a cambiar.
Bueno, vale, pues hacemos una pausa y seguimos.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Las energías renovables forman parte del presente y el futuro de nuestra sociedad. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier, celebra la cuarta edición del Camino del Sol, un recorrido por toda España para dar a conocer la importancia de tener una energía limpia. El Camino del Sol concluye este sábado en Toledo, y con este motivo, el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde el Hotel Beatriz Auditorium. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Toledo, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Llega Muy Bienestar de IFA. Consigue tu rasca para ganar suscripciones de cine y de fútbol y entra en el sorteo de una experiencia VIP para el clásico. Ven a los establecimientos del grupo y participa.
Llega el super todo incluido de Costa Cruceros. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o por las Islas Griegas desde 799 euros. Y disfruta de comidas, bebidas y 5 excursiones por tan solo 49 euros. Reserva en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador antes del 30 de noviembre y vive un crucero inolvidable. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Algunos buscan coches que den que hablar y otros coches a los que poder hablar.
Hey, Mercedes.
¿En qué puedo ayudarte?
Ponme rock.
Llévate un Clase A 180D con sistema de inteligencia artificial MBUX, con Renting Mercedes-Benz Complete, todo incluido, por 295 euros al mes. Y ahora solo hasta el 30 de noviembre con cambio automático, AMG Line y paquete Premium. Consulta condiciones en tu concesionario.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Oferta, suelo porcelánico imitación madera de alta resistencia, 9 euros el metro cuadrado, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Filmar presenta Los Altos de Puerta de Hierro, un exclusivo complejo residencial de 5 viviendas con impresionantes vistas a Madrid. Áticos, bajos con jardín y chalets pareados de 5 y 6 dormitorios. Los Altos de Puerta de Hierro. Infórmese en el 91-771-7777 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Liquidaciones, liquidaciones, liquidaciones. En noviembre, mes de liquidaciones en Electrocasión. Lavadora Indesit 8 kilos A++, 259 euros. Combi Daewoo No Frost, 339 euros. Y Peugeot Televisor Hitachi 55 pulgadas 4K Smart TV, 389 euros. Electrocasión, corre, que se acaban.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación, hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
Nos interesa un viajecito, creo, ¿eh? Vamos a hacer un crucero fantástico con el Corte Inglés.
Sí, vámonos ahí a ver el mar, las bellísimas puestas de sol, el relajante sonido de las olas, el horizonte donde se juntan cielo y agua, gastronomía, espectáculos, excursiones, noches de fiesta, piscinas, cócteles, cultura, restaurantes, hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y hasta aquí el crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Todo lo que el mar te puede ofrecer y un poco más. Además, si el precio baja, te lo igualan. Reserva ya por solo 60 euros, sin gastos de cancelación hasta 2 meses antes de la salida. Adelántate y hazte con las mejores plazas. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Reflexiones de urgencia.
Los, los dos planes.
Un momento. Buenas tardes. ¿Cómo estáis, compañeros?
Hola.
Qué barbaridad. Se abre el micrófono y de repente... Y los dos hablando. Bueno, seguid discutiendo que voy a escuchar a los oyentes. Un momento.
Una pregunta sencilla, si Sánchez hizo elecciones porque no podía aprobar los presupuestos, ¿para qué le serviría una abstención del PP si luego no puede aprobar los presupuestos porque no puede llegar a acuerdos ni para que le proclamen presidente? Porque si no puede alcanzar 175 más 1, ya ves, ¿para qué? ¿Para hacer elecciones otra vez?
Yo voto al PSOE. Hemos ido a elecciones. Y yo lo que espero ahora es que el responsable de mi partido, con el que simpatizo, haga autocrítica, diga que se equivocaron y que va a hacer todo lo posible porque esto no suceda.
A mí personalmente no me da miedo que vos haya sacado 52 escaños, porque bueno, con 52 escaños no va a sacar ninguna ley adelante, ni va a hacer nada. A mí lo que verdaderamente me da miedo es que un discurso vacío y mentiroso haya podido calar en tantos miles y miles de cerebros. Eso es lo que me da miedo.
Bien, últimas reflexiones, señores.
3 millones y medio de personas, en
sí,
concreto.
Sí, sí. Por cierto que todos, desde Garicano, Gamarra, por descontado, están esperando que Pedro Sánchez mueva ficha. Yo creo que Esta vez va a tener que hacer política.
Es que esta vez es, Julio, esta yo, vez es serio.
Sí. Bueno, quién sabe, a lo mejor vuelve a hacer caso a su asesor de imagen y
porque este no ha dimitido, ¿no?
No sale por peteneras.
Le he preguntado a Carmen Calvo dónde estaba ese señor hoy y qué hacía, en fin, se le había visto y tal. Y dice, no, es que yo no le veo, yo estoy en otro sitio.
A Rasputín.
A mí me parece una gran... A mí esto sí me parece una buena noticia, que los asesores de imagen que en un determinado momento parecían como que eran el oráculo de Delfos, se hayan estrellado y a partir de hoy creo que van a tener menos influencia sobre la política, que creo que es una influencia nefasta.
Última reflexión, Ignasi.
Sí, bueno, yo si me permites, porque los dirigentes de Vox juegan con esto y creo que hay que pararles los pies, no hay ataque, bueno, ni por mi parte ni creo que la tenemos que hacer por parte de los demócratas a los votantes de Vox. Yo desde aquí manifiesto mi respeto a los votantes de Vox. Escaso respeto a los dirigentes de Vox y a los líderes políticos que creo que les han engañado y creo que les han vendido un crecepelo que no es verdad. Pero quien haya comprado ese crecepelo, que yo creo que es falso, esa receta falsa a problemas reales, creo que merece mi respeto, porque efectivamente la gente que ha votado a Vox espera soluciones a problemas que existen, solo que les han dado una solución falsa. Y lo que hace falta es que los demócratas consigamos convencer a toda esa gente y hacerles ver que la solución que les han comprado y que legítimamente han comprado es falsa, están en una situación igual a los compradores de los preferentes de Bankia, les han engañado y nuestro papel es hacerles ver cómo les han engañado. Por tanto, respeto a los votantes de Vox y crítica furibunda política. Hombre,
siempre
a quienes
cuando,
les han engañado.
Siempre, a todos los que no canten a por ellos abajo de la sede.
Ya. Y a los votantes, ya, el que canta el himno de la Legión en la noche electoral.
No, a por no ellos, directamente, que no sabemos muy bien a por quién.
Sí. Bueno, pero a por ellos, tampoco nos pasemos. A por ellos fue un cántico que se impuso en el fútbol y que ha cantado mucha gente en España y de otras facciones políticas también. No vamos a culpabilizar a nadie por cantar a por ellos.
Sí, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado porque nos has hecho muy buena siega, Julia, hoy. Tenemos buen material de Julia en la Onda para esta noche, porque hay referencias desde Ciudadanos a mirar ya un poco al futuro, desde el Partido Popular a plantearse algo que en el Partido Socialista, o por lo menos la vicepresidenta ha dicho que no es no a Pablo Casado, en el PP se van a plantear una... Y además no es la única... hay gente ya en el Partido Popular.
Sí, de la Torre, ¿verdad? El alcalde de Málaga. Lo ha dicho muy claro, sí.
Espero que tengamos esta noche el programa, lo ha dicho también muy claro. Y bueno, vamos a ir por ahí. Va a estar Ortega Smith en el programa. Vamos a hablar con él. Yo estoy de acuerdo con Ignasi, lo que está diciendo. Yo todo el respeto para los votantes, que no todos son los que van gritando. 3.600.000 votos son muchos votos. Pero claro, efectivamente ahí están vendiendo algo que, yo ayer lo decía en el programa electoral, no creo que todos los votantes hayan asumido o hagan propio el programa de Vox, porque entonces sería muy inquietante, sería muy preocupante. Pero en fin, ahí están los votos y estará este señor esta noche en el programa. Como también el alcalde de Málaga, y me callo ya, porque hoy básicamente la cuestión va del día después de las elecciones generales y hacia dónde vamos, que no lo tiene claro nadie. No sé, yo creo
tampoco
que no
ellos.
Claro, nadie. No, pero nadie empezando por ellos.
Por ellos, claro. Por ellos.
Bueno, señores, pues les dejo en buenas manos. Hasta mañana a las 3. Adiós.
Adiós.
¿Cómo no te